Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
¿Cómo están? Muy buenos días. Es jueves 17 de octubre del 2019 y estamos reencontrándonos una vez más con todas y todes en este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos escucha usted a través del 102.5 FM y también a través de Diario Universidad de Chile en www.radio.chile.cl. Queremos saludar al comienzo de este programa y felicitarlo por su cumpleaños a Ricardo Hinojosa, que nos va a estar ahí a cargo de los controles. Muchas gracias, Ricardo, al micrófono, y como cada jueves también, Cecilia Espinosa Cortés. Quiero saludar también y dar la bienvenida a todo el campus Doctora Eloísa Díaz, donde nos encontramos y compartimos con la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, también enviamos un saludo y un reconocimiento a todo el trabajo en salud pública que realiza todo el personal que trabaja ahí en el barrio sanitario de La Chimba, en el Hospital San José, en el Hospital Roberto del Río, en el Instituto Nacional del Cáncer, en el Instituto Psiquiátrico, en el Servicio Médico Legal y también en el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Como cada jueves también queremos invitar a los odontólogos y las odontólogas a que conozcan el programa de educación continua. Este es nuestra unidad Odonto UChile, que cuenta con una cantidad diversa de capacitación y enriquecimiento para el cirujano y la cirujana dentista. Además, estamos en plena admisión 2020 de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, donde queremos destacar los programas de implantología bucomaxilofacial, el programa de endodoncia, el de salud pública y el de patología bucomaxilofacial. Puede encontrar mucha información acerca de estos programas y el resto que está también en proceso de admisión y que próximamente termina los plazos para postular en www.odontologia.uchile.cl. También se puede encontrar con información sobre el doctorado y el magíster en ciencias odontológicas y además los programas de diplomas. Queremos saludar el cuarto encuentro internacional de cardiología que se realiza a esta hora en el Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, ahí encabezados por el director de la Escuela de Graduados, el doctor Rodrigo Cabello, y también por el director de pregrado, el doctor Gonzalo Rodríguez. Queremos invitarlos a visitar nuestra exposición artístico-científica Lengua Lenguario, que tiene entrada liberada y que estará disponible hasta el 25 de octubre en la Facultad de Odontología en Olivos 943. Y como continúa el mes de celebraciones en estos 9 años de A Tu Salud y en alianza con Salamaster, queremos invitarlos una vez más a que obtenga una entrada doble al concierto de mañana viernes. Mañana viernes 18 de octubre a las 20 horas en Salamaster se encontrará usted con el espectáculo de Patricio Navalón en concierto. Puede disfrutar de una jornada con cello, piano, guitarra y percusión junto a la destacada poeta Teresa Calderón. Llámenos al 22977-1579 y 22977-1580, los teléfonos de Radio Universidad de Chile. Estamos listos entonces, Ricardo, para comenzar a hablar sobre ciencia, salud y vida. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Realizar investigación con seres humanos, diseñar o implementar una política de salud como la ejecución de trasplantes o la definición de tratamientos de alto costo, el buen vivir, el buen morir y brindar atención médica compleja conlleva muchas veces a una problemática en relación a la salud. la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud dicen que la bioética no es un código de preceptos, sino una actividad de análisis a la luz de principios y de criterios éticos que guía la práctica en las distintas áreas de la salud. El Programa Regional de Bioética de la OPS tiene su base en Washington y forma parte de la Oficina de Sistemas y Servicios de Salud. La formación de profesionales de la salud no está exenta de estas tensiones y de los desafíos de la ética aplicada a la disciplina, en cuyo horizonte nunca, pero nunca debe dejar de estar el rol de primacía del bienestar de los seres humanos. Hoy día queremos proponerles detener este tránsito agitado por la ciudad donde usted se encuentre para que nos dediquemos a reflexionar sobre bioética y odontología. Y para ello les quiero presentar al panel que nos va a acompañar en esta jornada. Está con nosotros la doctora María Angélica Torres, ella es cirujana dentista, es doctor en ciencias de la Universidad de París 5, es postitulada en la Universidad de Chile y Fogarty, ella me va a corregir, en bioética de investigación en seres humanos y es diplomada de monitor clínico en la Universidad de Chile. Es especialista en odontología legal y forense y es la directora del Departamento de Patología y Medicina Oral de nuestra Facultad de Odontología. Doctora Torres, encantada de tenerla con nosotros.
Hola Ceci, mucho gusto.
Está también junto a ella la profesora Karin Lagos Bosman, ella es académica del área de desarrollo curricular e de innovación educativa en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y es magíster en bioética en la Universidad Complutense de Madrid. Karin, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Ceci.
Y también está con nosotras la profesora Valentina Fagerdin Chuaqui, ella es antropóloga, es magíster de la Universidad de Chile y de la Universidad Nacional de Cuyo, es académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas y también directora del Laboratorio de Ciencias Sociales, Bioética y Comunicación Aplicadas a la Odontología de nuestra facultad. Valentina, muchas gracias también por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Teníamos muchas ganas de ponernos a conversar de qué manera las humanidades, ¿cierto?, tienen tanto que aportar y que decir a las ciencias de la salud. Hay algunos indicios de que la bioética comienza ahí después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comienzan a presentar estos dilemas para la salud y para el bienestar. Además, esto coincide con los avances que hemos tenido en medicina, ¿cierto? La genética, lo mencionaba al comienzo, los trasplantes de órganos, la salud reproductiva. Y todo ello nos instala en un escenario mucho más complejo, como señalábamos. ¿De qué manera estos componentes interdisciplinares, como se le llama en el desarrollo de la academia, van a enriquecer la práctica? Y lo que queremos hacer hoy día es acercar la reflexión sobre la salud y estos términos de bioética.
Bueno, indudablemente los cambios abismantes que hemos tenido en estas últimas décadas con los avances de la medicina y la investigación nos ha situado en dilemáticas complejas, porque las éticas tradicionales o la ética médica no dan respuesta, no daban ya respuesta a estos conflictos y dilemas que se presentaban. Y lo que intenta la bioética es ser una disciplina menos, digamos, más pragmática y más cercana a la realidad clínica, ¿ya? Y para ello es necesario, evidentemente, tener una capacidad deliberativa como para poder intentar disolver estas situaciones o dilemas. Pero para ello también requerimos una educación en aquello. La gente, por ejemplo, hoy día hemos avanzado en el tema de las autonomías de los pacientes. El paciente hoy día tiene que tomar una decisión, ya no es en el caso de, digamos, clínico, no es el médico el que toma la decisión por él. Sin embargo, necesita y requiere ser educado en esta disciplina, en esta información, y requiere también un acompañamiento, y a veces la toma de decisiones no es fácil.
El tema de la toma de decisiones, de acuerdo a lo que tú describes también, Karin, tiene que ver con que hoy día, especialmente hoy día, es una decisión compartida entre el profesional de la salud, el médico y en este caso el odontólogo, con la respuesta que va a tener el sistema y la propuesta terapéutica.
Claro, este antiguo paternalismo ha ido cambiando, hoy día hay una horizontalidad, pero eso también demanda y genera situaciones que muchas veces no son fáciles de resolver. Y por ello es importante educar, como lo mencionaba, en esta deliberación, como para poder un poco ordenar de una manera más racional y tratar de establecer un puente entre lo valórico y lo propiamente técnico.
Bueno, la bioética por definición es diálogo, ¿ya? Mm. En cualquiera de los ámbitos en que estemos hablando de bioética, o sea, en investigación, en clínica, en salud pública, las éticas globales, en fin, lo que subyace a la propuesta de la bioética justamente es el diálogo, ¿ya? Y la, digamos, la intercomunicación racional, digamos, de las razones y de los valores de unos y de otros, ¿ya? Ponerse de acuerdo. Por eso es que la bioética es interdisciplinaria también, ¿ya?
Sí. Es una de las cosas principales que tiene la bioética, justamente, que es eso. Es interdisciplinaria y nace justamente como una necesidad que tenía el hombre de relacionarse de una manera distinta con el mundo en el que está inmerso, con la naturaleza, con los seres vivos que están a su lado. Entonces, seres vivos como pacientes, esa es una manera de verla, que llamamos la bioética clínica, seres vivos como participantes de una investigación, que los llamamos participantes de una investigación clínica, o también con los mismos animales cuando son usados para investigación. Entonces, todo eso lleva a una reflexión distinta. Ahora, cuando lo hablamos, como dice Karin, con respecto a la relación clínica que existe con los pacientes, ha cambiado del cielo a la tierra de lo que era esa relación antiguamente, y no solo de la relación médica, sino que sobre todo de la relación que tenemos ahora como odontólogos con nuestros pacientes. Es por eso que es necesario que exista un conocimiento de qué es y cuáles son las formas como vamos a enfrentar a este diálogo que tenemos que tener al momento de conocer a nuestro paciente y de saber qué necesita y cuáles son sus necesidades reales para poder tratarlo o darle las posibilidades de un plan de tratamiento.
Y tal como lo decía Karim, de ese modelo asistencialista, hoy día estamos experimentando todos un nuevo equilibrio entre los saberes y el conocimiento, que antes era más vertical, ¿no? Donde el profesional de la salud era quien definía. Hoy día no, hoy día hay mucha más información disponible para todas las personas que necesitamos de alguna manera alguna atención en salud y que hace que esta relación se horizontalice en ese sentido. Y también era interesante poder plantearles a los auditores y auditoras de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile cómo desde la academia hay espacio para la reflexión, hay espacio para estar observando cómo se van modificando estos fenómenos que son dinámicos y que tienen que ver cómo va evolucionando también el conocimiento en general. Hoy día hablamos de biología celular y molecular, o sea, estamos llegando a transformaciones de ADN, a intervenciones en esos planos. Entonces, es importante también detenernos a preguntarnos, a cuestionarnos y a dialogar, como dice Valentina. ¿Cuáles serían esas definiciones y las aplicaciones al ejercicio disciplinar, en este caso ontológico, ¿cierto?, que tiene la bioética? ¿De qué manera se hace presente en la prestación, en la atención de salud? ¿Cómo podemos acercar estos conceptos que están en la discusión, en la atención, a lo que es una atención?
Mira, una cosa importante a saber es que no todo lo técnicamente bueno es éticamente correcto. Y esa es una decisión súper importante a tomar, dialogándolo entre las personas. Y dentro de odontología, uno cree que no estamos sometidos a la necesidad de tomar decisiones. Esa es una cosa muy, muy clave dentro de lo que es la bioética, porque es un elemento que nos permite tomar decisiones de manera más personal, más real.
Adecuada.
Exacto. Entonces, la toma de decisiones, uno piensa que el médico estaría como mucho más relacionado con tomar decisiones difíciles como es vida o muerte. Sin embargo, en odontología igual estamos sometidos a tomar decisiones muy importantes como es la qué hacemos con un conjunto de dientes que a lo mejor están con un pronóstico dudoso, debemos sacarlos, no debemos sacarlos, cómo tomamos esa decisión, ¿cierto? Cuando los pacientes llegan con mucho dolor, por ejemplo, a una urgencia, también allí hay un momento muy difícil de toma de decisiones en cuanto a lo que se va a realizar. Entonces, ese diálogo que existe para la toma de decisiones es súper importante que el odontólogo la realice tomando en cuenta la percepción del paciente. Que además el odontólogo tenga como todas lo necesario para que conozca a su paciente en el fondo. Y eso tiene que estar inscrito o transcrito a un elemento muy importante que le llamamos nosotros como elementos de la bioética, que uno de los principales es la utilización de la ficha clínica, como elemento en que van a ir allí plasmados datos y elementos muy importantes del paciente que... obviamente como datos y como cosas personales que ha descrito su paciente, tiene un grado de confidencialidad muy importante, elemento que también corresponde a la bioética, cómo guardamos esto que le corresponde a la confidencialidad. Luego, esta discusión para llegar a un tratamiento, llegar a un consenso, tiene que estar dentro de lo que llamamos un proceso de consentimiento informado. No es firmar solamente un papel en el cual el paciente se compromete porque ha entendido lo que se le va a realizar y conoce los riesgos y los beneficios de lo que va a tener. El consentimiento informado es eso, es un proceso que es móvil, es decir, que tú en un momento te pones de acuerdo, pero los tratamientos y las cosas van cambiando en el tiempo. Y entonces también que tiene que haber un cambio en el consentimiento informado y es lo que marca esa relación con respecto al paciente, odontólogo-paciente. Luego también existe esta necesidad de que el paciente entienda de que cuando llega a hacerse un tratamiento odontológico, muchas veces es porque tiene muchas caries o porque a lo mejor ha perdido hueso, porque tiene enfermedad periodontal, y las caries representan una pérdida en el tejido dentario. Y ese tejido dentario, una vez que se pierde, nunca más se va a recuperar de la misma manera como lo tenía un diente natural, un diente normal. Entonces, cuando uno trata a ese diente como odontólogo, lo trata y coloca materiales, biomateriales, que realmente no tienen la resistencia para durar toda la vida, y cuando uno termina un tratamiento odontológico, no es una alta completa la que puede dar. Como odontólogo lo sabemos, y como paciente tiene que estar informado de que siempre tiene que existir un control permanente, porque todos los tratamientos no son eternos. Y eso lo tiene que tener claro. Entonces, el alta odontológica también es bastante importante hacerla con conocimiento tanto del paciente, que tiene que tener un autocuidado mucho mayor, como también de parte del odontólogo. Y por último está, bueno, yo digo por último, pero hay tantos temas, porque estamos hablando de la bioética clínica, ¿no? Es la importancia que tiene el gremio, la importancia que tiene el elemento de trabajo como odontólogos y como un poco los códigos de ética que existen dentro del colegio de odontólogos, que sería como el gremio que nos estaría a todos reuniendo. No estamos muy acostumbrados a participar y siempre estamos como esperando, bueno, ¿y qué gano con ser colegiado? Siempre como que esperamos eso. Es un elemento importante poder actuar en conjunto y dialogar como gremio de cómo tiene que cambiar la práctica clínica.
La intención de este programa era acercar estas reflexiones a la población, al público que nos está sintonizando, los auditores y auditoras. Y la doctora María Angélica Torres ha tocado varios elementos que nos relacionamos frecuentemente en tanto pacientes, ¿no? En tanto personas que necesitan atención de salud. Hablo de la ficha clínica y el contenido que ahí está descrito, ¿no? El tema de la confidencialidad, que claro que nos ha generado en algún momento algún dilema ético. Recordé inmediatamente aquellos casos, ¿no? con una patología que tiene alto estigma, como es el VIH y el SIDA, cuando se conoció de un servicio e información respecto de ello. Por lo tanto, eso generó un dilema ético. Y el tema del consentimiento, que hoy día cualquiera de nosotros que concurre a una clínica, a un hospital, a un servicio de salud, se encuentra con Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Y ahí está consignado. Es decir, antes de ser ley, requirió toda esta reflexión, y que es una reflexión que se mantiene en el tiempo. ¿Cuál es ese marco normativo? ¿Cuáles son los aspectos legales que también están incidiendo y donde el aporte de la bioética es fundamental?
A ver, hay que entender lo siguiente. Nosotros somos herederos de una tradición de medicina occidental, ¿ya? Y desde el texto, digamos, el origen hipocrático, que evidentemente estaba inspirado en el ideal de beneficencia, se establece lo que se llamaba en ese tiempo el secreto médico, ¿ya? El secreto médico era un compromiso que el médico tenía, pero que no era un derecho del paciente, ¿ya? Y ese es uno de los grandes cambios que hoy día tenemos, porque hoy día ya es una ley donde yo debo, digamos, de alguna manera respetar esa confidencialidad. Si el paciente no quiere, por ejemplo, que alguna información sea develada a la familia, eso tiene que ser respetado. Y ese es el gran cambio que tenemos. Y con respecto al tema del consentimiento informado, es un proceso, digamos, de relación que se establece, pero que lamentablemente se ha malentendido. El paciente siente que cuando él firma, por ejemplo, este documento donde se le entrega la información, de alguna manera a veces tiene la sensación de que se está de alguna manera desvinculando la responsabilidad que tiene tanto el tratante como la institución. El espíritu del consentimiento informado es eso, es darle, digamos, de alguna manera empoderarlo para que él pueda tomar esta decisión. Y por eso se tiene que adaptar según el paciente, o las características de este usuario. Y es importante educar también en esto. Porque muchas veces, por ejemplo, se lo entrega a cualquier persona, incluso una secretaria, cuando en realidad debería ser siempre el tratante, porque tiene que ser la instancia para que el paciente pueda preguntar las dudas que tenga.
Uh-huh. Claro, en este país que somos tan legalistas y nos encantan tanto las normas, se ha avanzado harto en ese camino, ¿no? De establecer un marco, ¿no es cierto? Pero no necesariamente eso se achuca en los equipos de salud, que siguen con sus dinámicas habituales, digamos, muy ocupados en la atención. Y a veces no tan ocupados en estos procesos que son mucho más cualitativos, que requieren más tiempo, que requieren cambiar, digamos, las formas de actuar dentro de la clínica, ¿no? Entonces, en eso nos falta bastante todavía desarrollo. Y de ahí la importancia que tiene también como facultad y como distintas facultades de salud, digamos, de la Universidad de Chile, incluir el tema de la formación en ética, ¿no? Para que la reflexión y la sensibilización con la necesidad de tener por lo menos una reflexión ética sobre lo que se hace, parta desde la formación de los estudiantes. Uh-huh. Es como la única forma en que podemos efectivamente garantizarle al país, digamos, que vamos a tener gente en futuro cercano, mejor formada y más sensible con el tema.
Por eso es tan pertinente, tan necesario y tan urgente hacer este tipo de reflexiones cuando Valentina habla acerca de los equipos de salud y habla de la institución, como señalaba Karin. La verdad es que cuando uno tiene la oportunidad de estar cerca de la dinámica de un hospital, en realidad es tan grande, es de unos volúmenes, no solo de pacientes, sino que también volúmenes de profesionales de la salud que interactúan, que son situaciones que se van dando simultáneamente. Basta con ir a una urgencia, por ejemplo, a un servicio de urgencia, y hay una serie de mecanismos, de alertas, de articulaciones.
Sí, hay una logística impresionante.
Es impresionante. Y como todo esto tiene que ser casi como un ballet, ¿no? Que tiene que actuar coordinadamente
para, orquesta sinfónica.
¿Cierto? Sí. Para no dejar a nadie en situación de vulnerabilidad o la menos vulnerabilidad posible. Y todo esto requiere una infraestructura, pero además una estructura de funcionamiento que es francamente aplaudible, porque basta, ¿cierto?, que ocurra algún incidente y esto genera un descalabro. Pero eso así se funciona. Y me imagino que así como nace la bioética después de, como consecuencia de todo lo que ocurre con la Segunda Guerra Mundial y toda la gente que queda con daño, y empieza el sistema a hacerse preguntas por ello.
Lo que pasa es que además hoy día las expectativas de las personas han cambiado. O sea, con todo el avance que hemos tenido de la tecnología, parece ser que cuando a veces hay enfermedades o patologías que lamentablemente no tienen, digamos, una cura, hay una sensación de fracaso. Y esa expectativa, o por ejemplo en el ámbito odontológico, lo que planteaba la Cookie, es verdad, o sea, los pacientes vienen con muchas expectativas frente a un determinado tratamiento y exigen que eso sea de alguna manera realizado. Y ahí es donde hay que un poco también educar y muchas veces en la formación que hemos tenido en el área de salud de los profesionales, estas habilidades no están tan, digamos, implícitas, ¿no? Claro, entonces, y es angustiante, uh-huh. porque el paciente impone valores y a veces el clínico, claro, y esa relación muchas veces se puede quebrar por esta falta de expectativa. Por eso es tan importante hoy día trabajar en aquello.
Sí, es una demanda además sentida por la ciudadanía, por todas las personas que requieren atención de salud. Se nos pasó el primer bloque de programa, así es que vamos a ir con la recomendación odontológica de cada jueves. Es nuestro odontodato. Vamos a saludar a esta pausa y vamos a retornar al estudio de Radio Universidad de Chile para seguir invitándolos a reflexionar acerca de bioética y odontología. No se despegue de Sintonía de Radio Universidad de Chile.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
Algunos problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de producir caries. La depresión es una enfermedad que afecta a las personas alterando una serie de dimensiones de la vida. Frecuentemente se pierde el interés por acciones de autocuidado, por ejemplo, el cuidado de los dientes mediante su cepillado. Por otro lado, el tratamiento farmacológico de esta enfermedad altera la función de las glándulas salivales. Esto determina que la condición de riesgo de sufrir caries sea mayor y requiera de mayor cuidado y protección. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1:00 p.m. en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan al ciclo de cine Nuevas Formas del Documental Político, que exhibirá obras recientes de Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Los días miércoles 2, 16, 23 y 30 de octubre a las 20:15 horas podrás conocer y debatir en torno a temas como la memoria familiar, los pactos de silencio, el espionaje y un abanico de otros temas relacionados al mundo del cine y la política. Las y los esperamos en Avenida José Arrieta, 8401, Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Facultad
Facultad de Odontología de la Universidad de Chile invita a la comunidad universitaria y al público general a la exposición artística científica Lengua Lenguario, que considera la exposición de la obra artística del pintor Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2007, junto con la presentación de trabajos de divulgación científica realizados por académicos de odontología de la Universidad de Chile. Exposición Lengua Lenguario estará abierta entre el 24 de septiembre y el 25 de octubre de 2019 en Olivos 943 Independencia, Santiago. Visítala y sorpréndete con esta experiencia que hace dialogar el arte y la ciencia. Auspicia Banco Santander. Más información en www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Estamos ya de regreso en este A Tu Salud de día 17 de octubre. He avanzado el año rápidamente, así es que hemos conversado tan gentilmente esta mañana acerca de temas que interesan, nos interesan como seres humanos, y nos referimos a la bioética en la odontología y la odontología. Nos ha acompañado durante esta mañana la doctora María Angélica Torres, ya la he estado escuchando. Ella es directora del Departamento de Patología y Medicina Oral, pero también es doctora en ciencias de la Universidad de París, con formación en bioética, en la investigación en seres humanos y como monitor clínico. También es especialista en odontología legal y forense. Está con nosotros también la profesora Karin Lagos, académica del área de desarrollo curricular e innovación educativa y magíster en bioética en la Universidad Complutense de Madrid. Y finalmente la profesora Valentina Faxnerdin, antropóloga, magíster de la Universidad de Chile y de la Universidad de Cuyo, académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas y directora del Laboratorio de Ciencias Sociales, Bioética y Comunicación Aplicadas a la Odontología. Sin embargo, como nos hemos comprometido ya desde nuestro aniversario, ahí la primera semana de octubre, queremos acompañar a todos los auditores y auditoras en la reflexión acerca de salud y cambio climático. Y estamos ahí en alianza con la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende Gossens de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y hoy día al teléfono nos acompaña el profesor Yuri Carvajal del área de bioestadística, pero también que trabaja en bioética. Doctor Yuri Carvajal, muy buenos días, bienvenido
buenos
a Tu Salud.
Buenos días, Cecilia, muchas gracias por la invitación.
Quiero felicitar también la iniciativa de preparar todo este dossier que nos están alimentando, hay que decirlo, todas las semanas con antecedentes acerca de salud y cambio climático, de manera que la primera pregunta, doctor Carvajal, es cómo nos va a impactar, cómo nos está impactando el cambio climático desde el punto de vista de la salud.
Antes que eso, la necesidad de visualizar los datos, porque nosotros tenemos una cantidad de datos y discutimos cómo nos va a impactar, lo que va a pasar, pero muchas veces la gente, sin ver eso reflejado como en un gráfico que aparece como una cuestión estadística muy fría, es difícil que se sienta tocada y que se sienta dispuesta a la acción. Entonces, nosotros preparamos este dossier. Básicamente, el gran tema que muy conocido es las transformaciones atmosférica y la propagación de enfermedades asociadas a temperaturas más elevadas, como son en general las enfermedades asociadas a vectores como mosquitos. Uh-huh. Es un tema que se viene tratando desde los años 90, que se ha modelado, se conoce, hay publicaciones interesantes en este año sobre movimiento de enfermedades transmisibles, cierto, dengue, fiebre amarilla, chagas. Uh-huh. Pero también algunas asociadas a los fenómenos nutricionales por el incremento del nivel de agua en los océanos, ¿cierto?, y la inundación de zonas costeras. Y en tercer lugar, como también lo que significan las emergencias asociadas al cambio climático, lluvias mucho más bruscas, grandes perturbaciones como tornados, inundaciones. Pero sin embargo, nosotros quisimos mirar otras dimensiones que están un poquito más yo creo, poco visible. Una de ellas tiene que ver con los cambios que vamos a tener que hacer nosotros en nuestra dieta, ¿cierto? La producción de la dieta humana hoy día es una gran generadora de gases con efecto invernadero. Entonces, yo creo que hay una reflexión súper importante sobre el cambio dietético que va a tener que tener nuestra especie para volvernos sustentable. Esa es una. La otra es todo lo que está asociado a contaminación. Estamos nosotros hoy día en los albores de que se cierre finalmente la fundición de cobre de Ventana. Yo creo que eso va a ser un ejemplo de cómo es posible una zona que está muy dañada, que esa zona se pueda controlar y luego iniciar un plan de remediación y restauración. Otra dimensión tiene que ver con biodiversidad, que nosotros lo mencionamos. Creo que por ahí hay un camino también que la salud no lo ha estudiado, cuál es nuestra deuda con nuestros hermanos, voy a usar una palabra bien franciscana, nuestros hermanos seres vivos, tanto vegetales como animales, para tener un grado de sustentabilidad. Y finalmente una cuestión que también pusimos en este ciclo, que son nuestras prácticas de salud. Los hospitales son una fuente de residuos. Por cada cama hospitalaria generamos 5 kilos de residuos, usamos 1000 litros de agua. La huella de carbono, recién estamos en un proceso de medir la huella de carbono de nuestros establecimientos hospitalarios, también va a tener que tener modificaciones. O sea, nosotros echamos a lo verde de los hospitales. Este hospital donde estamos nosotros, el J, todavía tiene arbolitos, todavía tiene campus verdes, pero usualmente las prácticas de construcción de establecimientos hospitalarios adoramos el concreto, el cemento. Yo vengo de una experiencia de haber sido director del hospital de Puerto Montt, un lugar que no necesitas ni regar, y era sin embargo un hospital, un lugar boscoso, y sin embargo un hospital que no tenía árboles a su alrededor. Entonces, también yo creo que tenemos que repensar nuestra práctica clínica, nuestra práctica médica, y sobre todo repensar esta institución que son los hospitales.
Así es, me ha tocado también por temas profesionales haber indagado en todos esos escenarios que usted menciona, doctor Carvajal. La semana pasada conversaba con el doctor Aldo Solari, que le investiga sobre mal de Chagas y la vinchuca y cómo la temperatura va a estar modificando el comportamiento, el hábitat de este vector, con la profesora Mirliana Ramírez de la Escuela de Enfermería, cómo están ellos indagando en la diálisis verde a propósito de todo ese desgaste, la producción que genera hacer estas diálisis, y también con un estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas que ha indagado sobre alimentación, sobre una nueva forma de encontrar proteínas como es la harina de insectos. Entonces, el espacio de la salud está respondiendo también a esta demanda respecto del cambio climático. ¿De qué manera la salud pública, doctor Carvajal, tendría que hacerse cargo también la salud de las poblaciones en general, y cuáles son esas recomendaciones que puede hacer la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile?
Mira, yo creo que la primera recomendación es hacer un trabajo más territorial. Si tú tocas las zonas de Chile, no hay ningún lugar del territorio que esté libre de algunos de los problemas asociados a la industrialización. Yo creo que ahí todos los trabajadores de la salud y los profesionales de salud pública que tienen un grado de manejo y de mirada que no es solamente el caso a caso, sino también colectivo, deberíamos estar vinculados con esas zonas, porque son zonas de gran aprendizaje. Eso es lo primero. Ahí yo creo que se van a relevar un montón de cuestiones. Yo he estado ahora muy cerca de Ventanas, por ejemplo, y se empieza a relevar no solo este tema industrial, sino también el tema de la agricultura en la zona de Puchuncaví, y hoy día que me mostraban un poco la reactivación de la actividad de la pesca artesanal. Entonces, yo creo que en el primero vinculémonos a un territorio y vinculémonos a alguna de estas zonas críticas. Lo segundo es que yo creo también que tenemos que recomponer nuestros equipos de salud. Todo esto que yo te decía, los hospitales, por ejemplo, no es parte de la práctica clínica. Usualmente lo ven residuo, lo ven una parte que es administrativa, es casi como los servicios, es casi una cosa externalizada. Entonces tenemos que reconstituir en la práctica clínica la responsabilidad por nuestra huella de carbono y nuestra responsabilidad ambiental. Yo creo que eso hay que volver a resituarlo en el trabajo de los servicios clínicos y del trabajo con los pacientes. tengo la impresión de que nosotros, por ejemplo, somos responsables de la cultura de lo desechable en los años 60, el plástico, de este gran enemigo que hoy día nos venimos a dar cuenta lo que era. Entonces también, si nosotros no producimos el viraje ahí, es muy difícil que logremos que el resto de la población lo haga, porque nosotros fuimos, creo yo, los responsables de la introducción del plástico y de esta cultura de lo desechable, que hoy día viene en baja.
Profesor Yuri Carvajal, quiero agradecer que nos haya invitado a remirar y a resituar toda la gestión de salud a puertas o a la mira de lo que va a ser esta COP25 y, por cierto, el escenario de cambio climático. Quiero agradecer desde esta mesa que hemos estado conversando acerca de bioética, cómo esos temas también están atravesados por esta disciplina. Así es que muchísimas gracias y vamos a seguir atentas a lo que usted nos está presentando y por qué no tener próximamente un nuevo contacto telefónico en esto que hemos denominado una alianza con la Escuela de Salud Pública en este ciclo de entrevistas esperando ahí la COP25. Muchísimas gracias y que tenga muy buenos días.
Muy buenos días a ti, muchas gracias también.
Bueno, son temas que están ahí, latentes, que están sumamente contingentes y que cuando uno pone un poquito de atención va detectando. Yo quiero agradecer también, aprovechar este espacio, a la doctora Susan Kramer, académica de la Facultad de Odontología y quien está trabajando fuertemente ahí en el Comité de Sustentabilidad, tanto a nivel local, a nivel de campus, como a nivel de la Universidad de Chile, porque ayer estuvo presente el primer diálogo sobre cambio climático en los distintos campus de la Universidad de Chile y en particular en el nuestro, Eloisa Díaz, y la doctora Kramer hacía toda una presentación acerca de cómo la Facultad de Odontología estaba a propósito del uso de plástico, de todo el material que hay que esterilizar y que viene en plástico, que es parte de la práctica de la odontología, cómo todo eso va a entrar en tensión hoy día para repensar y resituar. Así que también ahí felicitaciones. Vamos a retomar nuestra conversación hoy día, que es bioética y odontología, porque ya lo decía y lo anticipaba la doctora Torres acerca de cómo, por un lado, está la bioética en la atención, en la práctica clínica, está también la bioética en la investigación y en la salud pública. Y ambas cosas, o ambas áreas, se desarrollan también en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. ¿En qué estamos ahí?
Justamente es un elemento muy importante, la bioética de la investigación. Hemos estado trabajando intensamente porque nosotros hacemos... Dentro de nuestro perfil de egreso, hemos declarado que nuestros odontólogos son capaces de llevar a cabo investigaciones. Entonces, eso implica justamente que tenemos que hacernos cargo de docencia al respecto. Y uno de los elementos muy importantes en investigación es justamente la bioética para tomar las decisiones clínicas, en el fondo, clínicas y también el trabajo que se realiza con el grupo de animales en los cuales se realiza investigación. Nosotros también en la facultad tenemos desde hace un tiempo ya un comité de ética científica, que también es un elemento súper muy, muy importante y primordial actualmente dentro de todo lo que es la evaluación ética, en que los comités tienen que tomar parte y revisar todos los elementos que, tanto de la metodología, de todos los proyectos de investigación, cómo se produce el reclutamiento de participantes, cómo se produce, cierto, el consentimiento informado, si el consentimiento está, porque nace justamente el consentimiento informado en los procesos de investigación. Justamente se produjo esta crisis después de la Segunda Guerra Mundial por el problema que existía en las investigaciones que se realizaron en seres humanos, justamente en que se realizó investigación sin su propio consentimiento. Ahí nace justamente las alertas de la bioética, en que justamente no se podía nunca más hacer investigación en personas sin que ellas dieran su consentimiento. Eso nace en Nuremberg, nace después, cierto, claro, con el CINCI, y sigue hasta ahora. Elementos que enseñamos a nuestros alumnos, sobre todo en todo lo que es doctorado, cierto, y magísteres, y están dentro de algunos ramos, de algunas UTES, las unidades de trabajo del estudiante, en la malla curricular.
Es interesante y por eso la pertinencia de todas nuestras invitadas hoy día a este programa sobre bioética, porque cada una está entregando su mirada en la formación tanto del pregrado, ahí está la innovación curricular en que ha estado trabajando durante muchos años la Facultad de Odontología, pero también la formación del posgrado, que se dedica fundamentalmente a investigación, y el postítulo, a propósito de las expectativas de los pacientes, como nos relataba Karin Lagos, y cómo, por ejemplo, en el área de la implantología resulta muy pertinente someter a este juicio y a esta reflexión los temas de la bioética. Los estudiantes de pregrado también están teniendo entonces estos contenidos, son parte de la formación de nuestros cirujanos dentistas.
Bueno, la carrera de odontología desde el año 2014 se encuentra en un proceso de innovación curricular. Ya, eso evidentemente generó la necesidad de tener que revisar todos los programas de estudio, ya, y tuvimos que sintonizarlos con las demandas que tiene el país. Y viene un cambio que desde mi punto de vista me parece sumamente enriquecedor, porque hoy día con esta creación que tenemos de las unidades técnicas del estudiante, las UTE, tienen que converger distintas disciplinas, ¿ya? Y eso ha permitido evidentemente que se incorporen elementos desde la ética que son fundamentales para el razonamiento clínico que va a tener en este proceso de formación el profesional de odontología. Y es fundamental porque muchas veces las decisiones no son solamente técnicas. Tenemos que ver un contexto, por ejemplo, un paciente adulto mayor tiene otros contextos, otras realidades, y evidentemente eso implica que tengamos que tomar decisiones dependiendo de esas circunstancias. Y la ética, no podemos nosotros tener protocolos establecidos. Cada caso, cada circunstancia es distinto. Y eso requiere que la formación de un odontólogo tenga que incorporar estos elementos. Ver, por ejemplo, en el tema de investigación, los riesgos y beneficios. Muchas veces queremos fines que son muy loables, pero tenemos que ver en realidad si esa investigación va a tener un fin o un propósito. Y cuál va a ser útil, el aporte útil para la persona o el sujeto que va a participar.
Para las poblaciones, ¿no?
Para las poblaciones, claro. Y justamente quiero un poco hacer un alcance, porque a veces se ve que la bioética pareciera ir por una vereda aparte, pero bueno, en lo personal he tenido un poco la oportunidad de participar en dos proyectos FONI, y en este último, que está a cargo de la doctora Silvia Monsalve, estamos trabajando con poblaciones con personas en situación de discapacidad. Y estamos haciendo una adaptación, por ejemplo, de lo que es el consentimiento informado para poder involucrar a estas personas en la toma de decisiones. Bueno, estamos en eso, hemos tenido que adaptar, ha sido para nosotros una gran experiencia también, y es una manera también de darles un reconocimiento a estas poblaciones que muchas veces, digamos, quedan absolutamente sin al margen de esta toma de decisión.
Valentina, ahí tenemos, decía la doctora Cookie Torres, perdón, María Angélica Torres. Bueno, quienes la conocen, pero para el público hoy día también decimos que la profesora María Angélica Torres es nuestra profesora Cookie Torres. Está el Comité de Bioética, pero además está el Laboratorio de Ciencias Sociales, Bioética y Comunicación. ¿De qué manera se contribuye, se aporta? Mira, ¿hay análisis crítico?
En realidad la historia de la bioética en la facultad es un poquito más larga, y el personaje, diría yo, fundamental ahí ha sido inicialmente la doctora Torres, aquí presente. Ya, ella fue la que fundó el Comité de Ética hace como 10 años.
Sí.
Participamos también en ese momento. Yo venía llegando casi a la facultad. Ha habido un largo periodo en que han funcionado el Comité de Ética Científica, ¿no es cierto? Y un otro comité que estuvo dedicado un tiempo, no sé exactamente en qué se encuentra hoy día, pero un comité que estuvo dedicado al tema clínico, de la clínica odontológica, ¿no? La relación entre los pacientes.
El comité
claro, ese se llama Comité de Ética Docente Asistencial, ¿ya? Por las características que tiene la Facultad de Odontología, que tiene una clínica de práctica, digamos, ¿no? Pero por otro lado, gracias a que vemos varias personas que están formadas en bioética y que somos afortunadamente de distintas disciplinas, También hemos ido tratando de internalizar la reflexión y la práctica ética dentro de distintos contextos. En este caso, la innovación curricular, por un lado. Estamos con Karin y con María Angélica. En este mismo minuto estamos trabajando en transversalizar la ética en todos los años de la carrera. Un proyecto de diseño interdisciplinario bien, bien especial y muy interesante. Por otro lado, estamos queriendo vincular, en eso está trabajando especialmente María Angélica, la bioética con la odontología legal. También es un proceso innovador para la facultad y para la odontología. Y desde el Laboratorio de Ciencias Sociales, Bioética y Comunicación queremos empezar a trabajar fuertemente también en cuestionar las propias prácticas al interior uh-huh. de la disciplina, ¿ya? Hacer seminarios permanentes de reflexión dentro de la comunidad, de la facultad, posibilitar investigación en bioética, que es un ámbito que no se ha abordado demasiado todavía, y tener una mirada también salubrista, ¿no? Uh-huh. Yo soy salubrista y también soy antropóloga, entonces también, y el equipo que compone, digamos, el laboratorio en este sentido es muy interdisciplinario, y eso se dirige más bien a abordar estos temas como la ética global, de la que hablaba Yuri, ¿no? Porque dentro del desarrollo uh-huh. de la bioética como disciplina, digamos, hay un momento cúlmine más cercano al presente, digamos, en que el tema global también se incorpora en la reflexión. ¿Cierto? El ser humano deja de verse como algo aparte de y superior, y pasa a verse dentro de la lógica de lo que plantea Yuri como los hermanos, ¿no?
Cierto.
Tenemos muchos desafíos en realidad.
Bueno, y desde esta mesa, y lo decíamos antes de ingresar al estudio de Radio Universidad de Chile, la propuesta es también que nos puedan alimentar con columnas de opinión, que pueda uh-huh. el público en general poder recurrir a ellas ante estos conflictos, estos dilemas bioéticos. Así es que también está la plataforma del sitio web de la Facultad de Odontología para que empecemos a alimentar y a enriquecer y fortalecer este debate, que es tan ciudadano, porque es de todos nuestros hermanos también, como lo decía el doctor Carvajal. Así es que, ¿les parece? Ya nos quedan muy, muy poquitos minutos, así es que les podría dejar algunos segundos para que podamos cerrar el tema, para invitar también a los auditores y auditoras a tomarse el tiempo de no esperar llegar a un conflicto, sino que plantearse, ¿qué me pasa a mí cuando llego a la atención odontológica? ¿Cuál es el consentimiento? ¿Cuál es la conversación y el diálogo, como partía diciendo Valentina, que debe estar atravesando esta bioética?
Yo creo que igual que cada paciente tiene que entender que tiene que tener como un autocuidado siempre, o sea, él tiene que mirarse en un espejo y hacerse examen para saber cómo está su propia salud oral. Cuando el paciente llega a un odontólogo para requerir, por ejemplo, un tratamiento específico determinado, muchas veces tratamientos de especialidad, debería él fijarse con seriedad de que va a atenderse con un especialista que tiene sus estudios, que ha hecho una práctica, porque muchas veces muchos tratamientos son de alta dificultad. La realización de un implante es un tratamiento muy de alta dificultad, que necesita ser hecho por un especialista, no por un odontólogo general que no tiene aún las competencias para poder realizar ese tratamiento que el paciente espera que se lleve a cabo de la mejor manera posible. Endodoncia, que son tratamientos de alto riesgo también, sabemos que se necesita un especialista que haya tenido la práctica para poder trabajar en esos sitios tan pequeños. Incluso, como tú decías hace un rato, ahora ya se están realizando las endodoncias bajo microscopio, porque es tan pequeñito el lugar donde hay que trabajar, que se necesita observarlo con estas nuevas máquinas. Entonces, el paciente tiene que entender que al someterse a un tratamiento de ese estilo, el odontólogo que lo va a tratar tiene que explicarle, y él tiene que llegar a entender de qué se va a tratar su tratamiento de manera responsable. Entonces, responsabilidad por parte del odontólogo de explicar con palabras sencillas para que el paciente lo entienda, y responsabilidad del paciente de entender de lo que se va a tratar.
Esa es la invitación entonces que le hace esta mesa de conversación tan amable que hemos tenido esta mañana de 17 de octubre acá en Radio Universidad de Chile. Quiero reiterar el agradecimiento a la doctora María Angélica Torres, a Karin Lagos y a Valentina Fagerdin en este A Tu Salud, que se los dejamos aquí en también en la plataforma como un podcast para compartirlo, para poder seguir discutiendo acerca de bioética y odontología. Nos dejaron ahí las reflexiones acerca del razonamiento clínico que tienen los profesionales, en este caso los odontólogos, pero también la toma de decisiones, donde cada uno de nosotros tiene que entrar ahí al diálogo, porque voy a tomar y citar una vez más a la doctora María Angélica Torres en esta mañana: no todo lo técnicamente correcto es éticamente correcto. Así es que esa es la invitación que les dejamos desde A Tu Salud, y nos reencontramos la próxima semana entre 11 y 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos y todas muy buenas tardes y manténganse en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.